Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Estuvo aquí hablando, estuvo moviéndose en este lugar de una manera preciosa. Y la Iglesia Celebración Hispana, usted sabe que, ¿cuántos son americanos aquí? ¿Todos somos latinos? Ok, fíjense, nosotros somos latinos, ¿oyeron? En nuestros países, yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia en mi país, ¿cuántas veces se reunía su iglesia donde usted iba? Ya a ver, ¿el domingo? ¿Siete días? ¡Wow! ¿Y iban ustedes a la iglesia? ¿Sí? ¡Oh! ¿Y tenían carro propio para ir? ¿Le quedaba cerca? Yo recuerdo también que en mi país se agarra de todo para llegar a los sitios, hasta motor. A los motores le ponen una extensión atrás que suben como tres personas, y que yo no sé cómo ese motor no se levanta para adelante. Y había un dicho que decía que lo último que una mujer puede hacer es subirse a un motor. Pero llegaba un momento en que cuando ya tú no conseguías un carro público, porque allá no solamente se usa el autobús, se usa un carro público. Y se usa taxi, pero el carro público, usted se paran aquí, ¿verdad? Entonces usted le dice, vamos a suponer, Martin Luther King, para hacerle, ¿no? Y usted se puede quedar o en el Walmart o en la 15501, pero es la Martin Luther King, ¿verdad? Entonces usted decía, Martin Luther King, se subía, ¿no? Después había otro más adelante, Martin Luther King, se subía el otro, y se subían cuatro detrás y dos delante. A mí siempre me gustaba subirme adelante porque no se me despeinaba el pelo. Sí, porque se abren los... Ahí no es con aire acondicionado, ¿eh? Como aquí, nada de eso. Eso es viento. Entonces, yo siempre... no te el asiento de adelante. No, yo hasta oraba, Señor, envíame uno con el asiento de adelante libre. Y Dios lo hacía porque Dios es así. Dios es tan bueno que Dios pues no complace, ¿no? Y entonces, hasta motoconcho, le dicen motoconcho allá. Hasta en motoconcho llegábamos a la iglesia, mi hermana y yo recuerdo, ¿no? Que éramos las que estábamos solteras y teníamos que pedir ray a mis hermanos y a mis hermanas, ¿no? Entonces, aquí también, la mayoría de las iglesias latinas tienen varios días que se reúnen y tienen su celebración y todo esto. Nosotros, Celebración Hispana, tiene solamente dos celebraciones en la semana, dos, domingo y miércoles. En las dos adoramos a Dios. En los miércoles no se adora al pastor, ni a la pastora, ni ningún otro día. Adoramos también a Dios, celebramos su presencia en medio de nosotros. Y dijimos, vamos a poner dos días porque sabemos que la gente trabaja y los niños que van a la escuela y todo esto, ¿no? Porque consideramos que un domingo no era suficiente. Para ustedes el domingo es suficiente. ¿Para quién es suficiente el domingo? Para adorar a Dios ya. Ya con el domingo está bien que yo vaya. Para ninguno. ¡Gloria a Dios! Porque eso quiere decir que usted va a venir los miércoles. Los miércoles de 7 a 9 también estamos adorando al Señor. No es justo que los miércoles vayan aquí 3 y 10 y los asientos vacíos. ¿Por qué? Si estamos adorando a Dios, ¿acaso el domingo es el más importante? También adoramos al mismo Dios. Y Dios está hablando cosas muy importantes para la iglesia, que usted se la está perdiendo. Y después usted va a ver a la gente, uy, ¿y qué es lo que pasa? No, porque Dios, pero yo no me di cuenta de eso. Dios está hablando cosas muy importantes. Y es menester que usted venga. Yo también tengo niños. Yo también la tengo que acostar al otro día. Y todo eso. Pero yo estoy aquí también. Y yo quiero también recibir. Y yo sentí el Espíritu Santo. Me dijo a mí. Y lo confirmó con nuestro hermano Jaime. El profeta Jaime que estaba aquí predicando el miércoles. Oye, qué bien se oye eso, ¿eh? Nuestro profeta Jaime. Él estaba aquí predicando el miércoles. Y antes de decir la palabra, yo la había escrito. Y el Espíritu Santo me dijo, todos los días yo estoy hablando. Quiere decir que Él está hablando todos los días. Señor, ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Pero además quieren venir 2 horas el domingo y no se quieren comprometer más con Dios. Ay, no, yo estoy muy ocupada. Ay, no, yo estoy muy ocupado. Yo tengo que acostar a los niños y cosas así. Pero en el momento de que nosotros necesitamos esa ayuda de Dios, queremos que Dios esté tan comprometido con nosotros, pero nosotros no estamos comprometidos con su obra. Y necesitamos comprometernos con su obra. Yo quiero, yo les pido, yo no quiero que ni un líder, si usted es líder, los miércoles yo lo quiero ver aquí. Lo quiero ver aquí y lo quiero ver, de verdad que sí, lo quiero ver porque una persona, un líder, es un ejemplo para otros. Y un líder que diga, ay no, yo no quiero ir, pues no es un ejemplo. Ay no, yo no quiero apoyar los miércoles. Ay no, yo quiero mejor estar aquí en mi casa tranquila, descansando. Voy el domingo. ¿Qué diferencia hay con lo otro? ¿Con el que no es cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Yo también voy los domingos. Y callan sus conciencias. ¿Entienden? Pero usted tiene una relación personal con Dios. Yo solamente justifico a aquellos que tienen trabajo, que tienen que trabajar de noche. Bueno, usted quédese. Siga trabajando. Pero órele a Dios para que también le dé un trabajo en el día, para que no tenga que trabajar de noche y pueda también venir. ¿Comprenden? Pero todos tenemos que llegar miércoles, domingo y miércoles. No se consuele con que la iglesia americana nada más vienen el 10%. Consuelo de muchos mal de tontos. No se consuele con eso. Consuélese con que usted quiere crecer más, con que usted quiere conocer a Dios. Nosotros un domingo no es suficiente, mis amados, para adorar al Señor. Nosotros necesitamos más, necesitamos crecer. Dios va a llevar a la iglesia a una dimensión, ya está comenzando a hacerlo, a una dimensión muy por encima de nuestros estándares. Y tenemos que caminar de acuerdo a su estándar. ¿Qué? ¿Están alegres? ¿Contentos? Ok. Denle un aplauso al Señor. No se me ponga triste, ni se me enoje, ¿eh? Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a comenzar un poquito tarde, 3:35. Yo voy a hacer todo lo posible por ser corta, precisa y concisa. Pon la mano en tu corazón y dile, Señor, en este momento yo abro mi corazón y yo recibo tu palabra, Dios, como si mi corazón fuera una tierra fértil y ella comienza a germinar y a producir el fruto. Yo abro mi mente y mis ojos a lo que tú hoy me quieres mostrar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Bueno, hace como un par de semanas estuve hablando de lo que era la revolución de Elías. ¿Cuántos escucharon sobre la revolución de Elías? ¿Okay? Si no escuchó, váyase a la página web de celebración y escúchelo. O no sé si el CD está ahí en venta o qué. No, no está. Ángel, ya tú sabes, aunque, ¿cómo es? Grabar ese CD. El asunto es que estuve hablando de por qué la revolución de Elías. ¿Por qué? ¿Por qué Elías? ¿Por qué no la revolución de Pedro? ¿O la revolución de Pablo? ¿Por qué no la revolución de Pablo? La Biblia nos habla del profeta Elías. Y de hecho, en muchos de los profetas dicen que Elías iba a venir al final de los tiempos, cuando todas las cosas fueran completadas, Elías iba a venir. Se cree también en el libro de Apocalipsis, habla de dos testigos que van a venir cuando la iglesia sea levantada. Estos dos testigos son dos hombres de Dios conocidos por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, que van a venir a predicarle al pueblo de Israel. Porque no sé si ustedes saben que los judíos no conocen a Jesús. Todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías. De hecho, hay jóvenes, porque la Biblia habla que Jesús, está la profecía de que Jesús iba a venir de una virgen, una mujer, no una virgen con una aureola aquí. No, es una mujer que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Entonces, la Biblia habla de eso y de hecho, muchas de esas jóvenes se conservan puras porque ellas dicen, tal vez soy yo la que voy a ser elegida para que venga el Mesías. Todos sabemos que ya el Mesías vino. De hecho, las Escrituras dicen, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Ya él vino a los suyos es el pueblo de Israel. Mas aquel, todo aquel que les recibió, él les dio la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Elías, cuando Elías estuvo en la tierra, Elías fue uno de los profetas más poderosos que Dios usó. De hecho, en aquel entonces, antes del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no habitaba como habita en nosotros. Ahora mismo el Espíritu Santo habita continuamente dentro de nosotros cuando nosotros le conocemos. Pero antes el Espíritu Santo venía y reposaba sobre algunas personas para algunas asignaciones especiales. Se cree que en Elías fue el profeta donde más el Espíritu Santo reposó. Dios lo usó poderosamente a este hombre. Y cuando habla de la revolución de Elías en los últimos tiempos, está hablando de nada más y nada menos de una manifestación del Espíritu Santo tan poderosa como se manifestó en el profeta Elías en su tiempo. Dios, dice la palabra, que él derramaría de su Espíritu sobre toda carne y los hijos y las hijas y los siervos y las siervas, los esclavos, profetizarían, los jóvenes, los ancianos, todo el mundo iba a recibir de esa unción tan poderosa del Espíritu Santo. Y yo estuve predicando sobre qué cosas eran características de Elías. Siete cosas que eran características de Elías, que no se las voy a decir ya. Si usted no la sabe, pregúntele a alguien que ya estuvo aquí, para que no, casi como cuéntame la novela, cuéntame qué fueron esas siete cosas, ¿ok? El día de hoy, yo quiero seguir con esto, pero es muy importante que usted entienda lo que hablamos. ¿Por qué? Porque esto es una continuación de lo que nosotros hablamos. Hoy, yo quiero hablarle, comenzar hablándole algo que nosotros como su pueblo estamos llamados a hacer. Hay una profecía que Dios le dio a un hombre y después se la dio a varios hombres de Dios conocidos aquí en Estados Unidos. Lo puede buscar en internet si quiere, Google, como usted quiera. Esa profecía se llama la profecía de los siete montes. La profecía de los siete montes. Y yo voy a comenzar entre mi esposo y yo vamos a estar hablando cada domingo sobre esos siete montes. Es muy importante que usted no se pierda uno solo. ¿Sabe por qué? Porque si se pierde un monte, se va como a salir y no va a saber cómo va a seguir combatiendo. El Señor nos está llevando en una dirección como iglesia que tenemos que crecer. Pablo le dijo a la iglesia, le dijo, ya yo no voy a hablarles más como niños. ¿Okay? Que se le tenga que estar dando lechita. No, mire que Jesús nació, que fue crucificado. Ya eso ustedes lo saben. Ya todos aquí saben, ¿verdad? Que Jesús nació. Ya vamos ahora para otro nivel. Ahora vamos a crecer hacia otro nivel. Así que si usted no entiende, dígale, Dios, Espíritu Santo, enséñame lo que ella está diciendo. ¿Okay? Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y yo quiero que si usted quiere tomar nota, lo tome. Porque es muy importante y le va a servir a usted para poder orar en su casa. Esta es una herramienta de oración, de guerra, que Dios nos está dando. Porque ustedes saben que somos un ejército. ¿Cuántos saben que somos un ejército? Amén. Somos un ejército. Y yo quiero que leamos la palabra otra vez. Pónganse de pie. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, desde el 1 hasta el 12. Gloria a Dios. Hay mucha gente que le tiene miedo a este libro. Uy, ay, Apocalipsis. Es maravilloso, lo que vamos a leer hoy es maravilloso. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amén. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Lo que son visuales, imagínese un libro en su cabeza, sellado, un rollo. En ese tiempo no habían libros como los que ustedes tienen ahí, eran unos rollos, ¿no? Sellado, un rollo con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, ni en el infierno, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Aleluya! Sí, Señor. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Imagínense un cordero con siete cuernos y siete ojos. ¿Okay? Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos siete ojos son los siete espíritus de Dios. Siete espíritus tiene Dios. ¡Wow! Enviados por toda la tierra. Él vino, ese cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios. Dios, el Padre, estaba sentado en el trono y ese cordero era Jesús. Jesús. Aleluya. Y dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ese incienso, esas copas, las oraciones tuyas y mías. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto era un cántico, Juan, a ver si un día le ponen música a eso. Eso tiene que ser poderosísimo. Yo quisiera cantar ese cántico también. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dale un aplauso al Señor. Puedes sentarte. Nosotros aquí podemos vislumbrar un momento súper importante que sucedió en el cielo. El Padre en su trono, sosteniendo en su mano derecha un rollo con siete sellos. No de esos sellitos gomígrafos, no, son unos sellos. No sé si ustedes han visto eso antes, en los tiempos de antes, esos sellos, esos sellos venían con unas iniciales de realeza. Por lo regular, cuando se enviaba una carta con un sello en los tiempos antiguos, lo enviaba un rey, lo enviaba alguien de mucha importancia, y ese sello llevaba las iniciales y decían: wow, esto es importante, y eso venía nacarado, no se podía abrir. Y así mismo, ese rollo, el Padre sentado en ese trono con ese rollo con siete sellos que nadie era digno de romper. Juan, que es el que tiene la visión, que escribe el libro de Apocalipsis, está abrumado. ¿Por qué? Porque él está triste, abrumado por la tristeza y las lágrimas, porque no había nadie que fuera digno de abrir ese sello, de romper eso. Y él contempla esto que está sucediendo en el cielo con tanta tristeza. Pero un anciano se le acerca y le dice: Juan, no llores, porque ha llegado alguien que es digno de abrir el rollo. Ha llegado alguien que es digno porque se lo ha ganado, porque ha conquistado, porque ha vencido. Por lo tanto, esa persona es digna de abrir y desatar esos sellos, de romper esos sellos. Fue algo maravilloso. Ese es Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero representa la inocencia. Antes de que Jesús viniera a morir en una cruz, Dios le dijo al hombre, después que Adán y Eva habían pecado, se rompió esa comunicación, se rompió ese lazo con el hombre, y Dios estableció leyes de cómo era la forma de acercarse a él. Y él dijo: tendrás que buscar ahora un cordero sin mancha, puro, blanco. Y con ese cordero se le va a entregar al sumo sacerdote. Y él, esa sangre de ese cordero, va a quitar, a limpiar ese pecado. Pero una vez al año, dice la palabra, entraba el sumo sacerdote y hacía ese ritual. Jesús. Ellos entendieron, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que iba a ser imposible para el hombre poder ser salvo a través de ese ritualismo, porque se convirtió en ritualismo, se convirtió en religiosidad. Ah, si yo peco hoy, mañana voy y llevo una paloma al sacerdote y él hace un sacrificio por mí. O si yo hoy voy a matar y ya mañana cuando el sacerdote haga el sacrificio, ya yo estoy limpio. Se convirtió en un ritualismo. Y Jesús, el Padre, ya no fue agradable para él. Entonces dijo: el hombre, no hay forma de que el hombre pueda salvarse. Pero ¿cuántos saben que Dios ama su creación? Dios ama al hombre. Dios ama lo que Él creó. Por lo tanto, Él mismo se hizo provisión en la persona de Jesús para que Él viniera como el Cordero perfecto, que no solamente quitaría el pecado de esa generación, sino de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, las que habrían de venir. Imagínense qué sangre tan poderosa fue la sangre de Jesús, que es lo que nosotros celebramos aquí el día de hoy. Nosotros celebramos ese simbolismo que hicimos hoy. Lo hacemos porque Jesús dijo, háganlo, acuérdense. Acuérdense no solamente de venir a comerlo, acuérdense de que yo les amo. Acuérdense de que un día yo fui a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque yo te amo. Entonces cuando tú vayas a tomarlo, que Él dice, hagan esto en memoria de mí, no quiere decir en que tú te lo comiste, sino en memoria de cuánto tú me has amado. Cuánto me has amado, que moriste por mí en la cruz. Diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste lacerado, herido, ya todos ustedes lo saben. Han visto películas, han visto muchas cosas que hablan de todo lo que padeció el Señor Jesucristo. Y Él fue ese Cordero perfecto. Y ese Cordero era el único que fue encontrado digno. Jesús entonces toma el rollo y comienza a abrir, a romper esos siete sellos. Los siete, se mencionan siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Los siete cuernos representan siete fundamentos del poder del Cordero que fueron adquiridos por su asombroso acto de redención en la cruz. Siete fundamentos del poder del Cordero que les fue entregado a Jesús por su hazaña en la cruz del Calvario. Ok, tú venciste, te entregamos estos siete fundamentos, estas siete atributos, estas siete cosas grandes que te pertenecen, porque tú eres vencedor, tú fuiste a la cruz. Por eso después, cuando Jesús resucita, que Él está con los discípulos en Mateo 28, Él les da una gran comisión. Él les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero Él lo dice después que Él resucita. Porque cuando Él lleva a cabo lo que es, consuma lo que es la restauración de nuestra redención. Redención es rescate. Rescate, porque estábamos perdidos. Lo que fue nuestro rescate. Entonces, el Padre le dice, toda autoridad te ha sido dada. Toda autoridad. Y Él nos lo dice a nosotros. Ya Él no solamente, Jesús había pagado el precio por salvar las almas de las garras de Satanás, de ir al infierno. Ni que algunos también recibieran sanidad. No fue tan solamente eso lo que Jesús compró, sino que Él había demostrado que fue digno de recuperar el terreno que fue perdido, que fue robado por Satanás en el huerto del Edén. Él lo recuperó. Él recuperó lo que Satanás nos había robado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿saben? Por el pecado de Adán y de Eva. Ya nosotros somos pecadores. Aunque tú digas, pero yo nací ahora, yo no hice nada. ¿Cuánto le pasaba eso? En mi casa recuerdo que éramos demasiados muchachos. Y cuando alguien hacía algo, pues nos pegaban a todos. Porque, por si acaso. Y uno, pero papá, ¿pero qué fue? No fui yo. Por si acaso, ¿no? Entonces, así mismo nos pasó a nosotros. No hicimos nada, pero por culpa de Adán, también vinimos pagando. ¿Okay? Entonces, Satanás había tomado todo el dominio, todo lo que le fue entregado al hombre, Satanás lo tenía, lo que era el señorear sobre la tierra. Señores, Satanás tomó eso, eso fue dado al hombre y a la mujer, para que no vayan a pensar ahora lleguen a su casa el hombre. No, porque a mí se me dio para que yo señoree. No, a los dos, estoy hablando en sentido genérico, ¿ok? Entonces, él había recuperado eso y por eso él tenía toda la autoridad para restablecer ese dominio de esos siete pilares, de los fundamentos que están en cada nación y en cada cultura, en los Estados Unidos, en Honduras, en México, República Dominicana. Cada nación, cada país tiene estos siete fundamentos de los cuales yo le voy a hablar hoy. No le voy a hablar todo hoy porque es muy largo, pero no se pierda el próximo capítulo porque esto se pone bueno. Esto a la misma hora. Así que tienen que venir para que no se lo pierdan. Los siete ojos del Cordero. La Biblia nos dice en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Oye, un corazón perfecto para Él. Está diciendo un corazón que lo ama, un corazón que se ha entregado a Él. No es que sea perfecto, porque señores, no hay nadie perfecto, pero un corazón que ha sido limpiado por su sangre y que está ahí, cada día, viviendo un día en el Señor, un día a la vez. Por eso, que después que Jesús nos declara su autoridad, que Él dice, se me ha dado toda autoridad, entonces nos da a nosotros lo que es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todos los barrios de Honduras. Fue así que Él dijo. A todos los barrios de México. ¿A dónde Él nos mandó? A todas las naciones, a todas las naciones. Es decir, el plan de Dios son las naciones. Él quiere las naciones para Él. Entonces, por eso aquí se comienza un cántico. Ellos comienzan en el verso 3, comienzan ese cántico y ellos se unen. ¿Por qué? Porque lo que Adán y Eva, el cielo estaba gozoso, el cielo estaba celebrando, porque al fin, lo que el diablo le había quitado al hombre había sido recuperado. Por lo tanto, había gozo en el cielo. Había gozo. Ellos celebraban. El Cordero recuperó todo para el hombre. Lo recuperó, por lo tanto, Él es digno. Y había gran celebración. Y ellos entonaban ese cántico. ¡Wow! Señores, algo maravilloso. ¿Usted sabe lo que es? Si ahora nosotros sufrimos porque se pasan muchas cosas en esta tierra, usted se puede imaginar si Jesús no hubiese venido y restaurara eso que ya Él restauró para nosotros, que nosotros hubiésemos seguido en manos de Satanás. Pues si ahora estamos pasando, como dicen en Santo Domingo, más trabajo que un forro de catre viejo, imagínese si eso no hubiese sido hecho. Hubiese sido terrible, terrible. Pero qué bueno que podemos celebrar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Qué bueno. Cuando al investigar sobre la definición de esas siete cosas que se le fueron entregadas a Jesús, siete atributos en el original, en el griego, que ahí fue que se escribió eso, por eso tenemos que ir al griego. A veces usted oye, ¿por qué hablan tanto del griego? Porque es que la Biblia se escribió en griego. Y el griego no es como el español o el inglés. El griego, una palabra tiene como 20 significados. Es riquísima. Una letra significa muchísimas cosas. Entonces tenemos que ir para nosotros saber de dónde es que viene esto, ¿no? Y entonces, en el original, en el cual se escribió, trae un significado que nos da a nosotros mucha claridad de lo que nosotros estamos hablando. Estos siete atributos de la majestad de Dios, que Él es digno de recibir, estos siete atributos coinciden con los siete pilares principales de cada sociedad, cultura o nación. Los siete, cuando se le dice, tú eres digno de tomar el poder, uno, las riquezas, dos, la sabiduría, tres, la fortaleza, cuatro, la honra, cinco, la gloria, seis, y la alabanza, siete. Estos siete atributos de la majestad de Dios. Quiero que me entienda, ¿eh? Por eso se lo estoy repitiendo varias veces. Siete atributos, yo lo voy a repetir ahora. Siete atributos corresponden a los siete pilares principales de tu país, de cada nación. ¿Okay? Y los vamos a estar diciendo cuáles son esos pilares de cada sociedad y de cada cultura. Las riquezas, lo pueden ver en el verso 12, lo pueden leer ahí en su Biblia, en el verso 12 del capítulo 5 de Apocalipsis. Cuando el Señor nos dice que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, Él nos está hablando de estos siete pilares de la sociedad que el Cordero, que Jesucristo es digno de recibir. Él nos está hablando de esto. Vayan a todas las naciones, porque Él pudo haber dicho, vayan y predíquenle a cada individuo. Él no dijo a cada individuo. Él no dijo, vayan y predíquenle a cada persona. Él dijo, vayan y prediquen a todas las naciones. A todas las naciones, porque Él es digno de recibir. Y la definición de cada una, el poder, se refiere al gobierno. Vayan anotándolo ahí. Poder se refiere al gobierno. Riquezas, a la economía. Cuando hablamos de riquezas, se refiere a la economía de cada nación. Cuando hablamos de la sabiduría, se refiere a la educación. La educación de nuestro país. Las escuelas, las universidades. Fortaleza, a la familia. Porque la familia es la fortaleza, es la fuerza de la sociedad. Y Satanás lo sabe, porque cuando Satanás derriba a la familia, sabe que los valores se caen. La sociedad no se puede levantar sin familias fuertes. Entonces, la fortaleza de la familia, el honor, se refiere a la religión, a la iglesia. La gloria se refiere a la celebración o lo que son las artes y el entretenimiento. Y la alabanza, que se refiere a los medios de comunicación. Aquí están las noticias, aquí está la televisión, aquí están las revistas, todo lo que son los medios de comunicación, se refiere la alabanza. Todo esto a Jesús le fue entregado. Pero sabemos, ¿cuántos de ustedes saben que ahora mismo eso no está siendo gobernado por gente de verdad? Que va a traer eso a la gloria de Dios. ¿Cuántos lo saben? Ustedes se ponen a pensar, bueno, en mi país el presidente, cuando hablamos de poder, el gobierno, ¿conoce a Dios? ¿Tiene ese temor? Las riquezas, la economía, ¿en mano de quién está la economía? Si nos vamos a este país ahora mismo, tenemos que orar mucho porque este país es la potencia más grande mundial. Si usted no lo sabía, entérese hoy, noticia de último minuto. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo. Usted está en la potencia más grande del mundo, más poderosa. Por lo tanto, tenemos que orar por estas áreas de también de esta nación, porque aquí es que usted a mí no dan el chau chau. El plátano, la tortilla, ¿verdad? Los frijoles. Entonces tenemos que orar por eso, porque gobierna sobre casi todas las demás naciones. En Apocalipsis 11:15 dice la palabra, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. de los siglos reinará. Y vamos a llamar a cada uno de estos fundamentos que he nombrado, vamos a llamarlo montes. Quiere decir que cuando yo le hable de un monte, ya usted sabe que yo me estoy refiriendo a cada uno de esos atributos, de esos fundamentos, ¿qué? De cada nación, de lo que estuvimos viendo hace un rato. Lo vamos a llamar monte. Apocalipsis, capítulo 17. Anoten esas citas. Después en su caso usted lo va a leer. Apocalipsis, capítulo 17, nos habla de una mujer, una ramera, que se sienta en una bestia con siete cabezas y dice que son los siete montes. Y esta entidad diabólica tiene que ser desplazada de la cima de los montes. ¿De qué monte usted cree que se está refiriendo? ¿Dónde está esa mujer? Se está refiriendo a los siete montes, el gobierno, la economía, las artes. Ahí están las películas, la música, el cine, todo lo que tiene que ver con arte, el honor, la iglesia, la fortaleza sobre la familia. Póngase a ver, esto es algo sorprendente, porque cuando yo comencé a estudiar esto, yo dije, no, Señor, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque es cierto, usted ve las familias destruidas. Señores, el honor que es la religión, la iglesia, la gente está que cree en todo menos en Dios. Está creyendo en todo lo que le suene bien al oído y lo que le acomode su forma de vivir, sus estándares. Y es algo sorprendente que nosotros tenemos que prestar atención, porque Dios nos hizo un llamado, el llamado de la gran comisión es ese: ir y desplazar de la cima de los montes a esa mujer que está en esa bestia. Usted dirá, ay, no me asuste, que yo tengo que hacer eso. Ay, no me diga, pastora, eso no es muy, muy peligroso. Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Iglesia, tú tienes el poder para desplazar a esa ramera que está sobre esos siete montes de nuestra sociedad. Nosotros podemos hacerlo. Y en el nombre de Jesús, lo vamos a hacer. Así que apriétese el cinturón, ¿ok? Porque lo vamos a hacer. Ahora mismo, ella está gobernando allí con poder. Con poder. Y la misión que Jesús nos comisionó a nosotros fue esta. Él nos dijo, ya yo hice mi parte, ya yo fui, ya yo recobré lo que Satanás te había quitado, que yo te lo había entregado a ti y tú se lo diste al diablo. Ya yo fui y ya yo hice mi parte, ahora te toca a ti hacer tu parte. Por lo tanto, con la autoridad que me ha sido dada, dice el Señor, con esa autoridad, yo ahora te invisto a ti. Es decir, miren, eso es como, ustedes han visto cuando un presidente lo eligen en un país. ¿Cuánto han visto la toma de posesión de un presidente? Aunque sea por televisión, por favor, no es personal. Por televisión. Bueno, ahí usted ve, el que no lo ha visto y está en internet, métase a Google y diga, ¿cómo se inviste un presidente? Fuá, y ya usted lo ve ahí. Señores, Google tiene de todo. Y usted va a ver que le ponen una banda aquí. Lo que Jesús hizo con nosotros cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto vayan, Él está haciendo esto. Fuá, nos puso una banda a nosotros ahí que dice, son de mi propiedad, por lo tanto, ustedes también tienen el mismo poder que yo. Eso fue lo que Jesús hizo. Sí, nos hizo embajadores, reyes y sacerdotes para Dios. Lo dice ahí mismo en ese capítulo. Usted no tiene que andar, ay no, y podremos. Y ore por mí, mire. Señor, usted tiene la autoridad de Dios. Usted ha sido investido con ese poder también. Para poder hacer eso, Jesús nos dijo, es tu misión. Ya yo fui, yo te di todo el poder, toda la autoridad a través de mi muerte y mi resurrección. Subió al cielo para poder enviarnos a nosotros el Espíritu Santo. Él le dijo, es necesario que yo me vaya. Le dijo a los discípulos, porque si yo no me voy, ustedes no van a poder recibir este poder. Porque él sabía que necesitábamos recibir este poder. Porque la gran comisión que él nos dejó es muy seria, es muy importante. Esa es tu misión. Y yo le estoy hablando ahora, estoy dando la clase, descubriendo mi misión. Y yo espero que después que yo hable hoy, cobre mucho sentido para muchos que están en la clase. Esa es nuestra misión, ir, ir, ir. Él le dijo, ese Espíritu Santo es tan poderoso que pudo levantarme a mí de los muertos. Levantó a Jesús de entre los muertos. Señores, fue el Espíritu Santo. Imagínense si es poderoso. Levantó a Jesús de entre los muertos. Así que con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir esa gran comisión yendo a todas las naciones. Eso no es de que, pero que yo no fui a la universidad, yo no estudié, que yo no sé inglés. Es en la autoridad de Dios. Es a todo. Aquí nos dice, vayan los que tengan maestría. Vayan los que fueron al mejor colegio de su país. No dice. Por lo tanto, les doy a quien, a todos nosotros, nos invistió de ese poder, nos invistió. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Nuestra tarea ahora es tomar la tierra que se nos ha prometido. Él nos prometió las naciones, pero para mí decir, ya conquisté esta nación. No, para Jesús, para el Señor. ¿Para qué las riquezas? Sino para que su palabra, para que el nombre de Jesús sea engrandecido, para que todos lo conozcan, para que los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos, sea anunciado el Evangelio. Para eso es la riqueza, para que su reino, como dijo él, pueda ser instaurado en esta tierra. Él dijo, mi reino, venga tu reino. Oren así, nos enseñó el Señor. Oren que mi reino venga. ¿Y cuál es el reino de Dios? Salvación. Salvación es el reino de Dios. Dice la palabra, Él vino a salvar lo que se había perdido. Salvación es el reino de Dios. Por eso Él dice, oren, venga tu reino. Señor, venga tu reino, cuando oren el Padre nuestro. Venga tu reino, Señor, Padre, que tu palabra, Dios mío, pueda reinar en nuestros sistemas escolares. Padre, que tu palabra, Señor, sea hablada en nuestros gobiernos. Levanta hombres con temor de Dios. Levanta mujeres que te teman. Eso es lo que quiere decir, venga tu reino. Venga tu reino. Y Él dice, el Señor nos dice, oren por eso, oren para que mi reino venga. Todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer eso, ya se nos ha sido entregado. Y Dios ha puesto su favor sobre nosotros, Él nos ha dado su favor para que nosotros podamos realizar esta misión. Tú tienes el favor de Dios, yo tengo el favor de Dios, la iglesia tiene ese favor para poder hacer eso. Dios nos ha dado favor para invadir esos 7 montes de nuestra sociedad. Esos 7 montes de nuestra sociedad. Él nos ha dado ese favor. Y esta es la parte estratégica que Dios quiere hacer ahora en sus últimos tiempos. Señores, porque Dios lo está haciendo. Él dice la palabra que se levantará el soberano de las naciones. Dice ahí mismo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo y podemos ver, no sé si ustedes se dan cuenta, en los medios de comunicación hay mucha oscuridad, pero también hay mucha gente que está viniendo a conocer al Señor. Mucha gente de los medios está conociendo al Señor, mucha gente de las artes, de la música, del entretenimiento. Ahora estamos viendo más frecuentes películas en el cine, donde tiene una fuerte influencia cristiana. Se están presentando películas así, se están haciendo producciones donde se está motivando los valores, se están levantando los valores en esta sociedad. Yo creo que el mover de Dios ha comenzado a moverse en nuestra tierra. Ha comenzado a impactar nuestras naciones, nuestras vidas, nuestros siete pilares de cada una de las sociedades. En la educación, Dios está levantando maestros, personas en el área de educación que están siendo llamadas para poder impartir, personas que conocen a Dios, para traer algo en cuanto a la educación. Dios se está moviendo, Dios ha comenzado a moverse. Los educadores cristianos, las artes, los artistas, los músicos, los atletas, los entrenadores, legisladores, políticos. Hay muchísimos países de América Latina donde personas grandes que están en lo que son las legislaturas y el Congreso ya conocen al Señor. Y Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Empresarios son movidos de una manera fuerte y seriamente a conocer a Jesús. Y Dios quiere que nosotros no nos detengamos, porque estos siete pilares de cada una de nuestras naciones tienen que ser entregados al Señor. Tienen que ser entregados a Jesús. Esa mujer que está gobernando, como dice la palabra, tiene que ser desplazada. Y solamente tú y yo, la iglesia, es la única que lo puede desplazar. Así como se ha tornado más oscuro el mundo, la verdad de Cristo está comenzando a brillar más. Donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia de Dios. Hay mucha oscuridad, hay muchas cosas aterradoras ahora mismo, pero la gracia del Señor se está moviendo de manera poderosa sobre la tierra. ¿Para qué? Para que cuando tú confieses el nombre de Jesús y te arrepientas, recibas salvación. Antes no era así, pero el amor de Dios para la humanidad lo ha hecho así, porque Él quiere que todos seamos salvos, que ninguno perezcamos. Y Dios nos está dando hoy a la iglesia, a nosotros, la oportunidad de traer esas soluciones que nosotros tenemos. Señores, la solución no está en un mejor presidente. La solución no está en un mejor gobernador, en un mejor líder. La solución la tiene la iglesia. Y la iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene la solución en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo educacional. Nosotros somos los primeros que tenemos que ir a la vanguardia en cuanto a la educación de nuestros hijos. Porque nosotros somos los que tenemos la solución en nuestras manos. Porque Jesús nos lo dio a nosotros. Nos lo dio a la iglesia. Él no nos dejó aquí. Bueno, miren a ver lo que ustedes hacen. Yo me voy. Porque esta tierra aquí se va a poner mala y difícil. Jesús no dijo eso. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo, que Él los va a ayudar a completar su misión. Dios nos ha dado a nosotros. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. Esto no es asunto de venir el domingo, dos horas y ya estoy, y ya cuando voy al supermercado, nadie sabe ni que yo soy cristiano, soy cristiana de la secreta. ¿Sí? Tú sabes. Y si voy a la escuela, nadie, ni la maestra sabe que yo conozco a Dios. Ay, no, porque después me la tratan diferente. No. Tenemos que salir de estas cuatro paredes. La iglesia no es esto, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Somos cada uno de tú y yo. Y cuando tú vas a un sitio y hablas la palabra, tú eres la iglesia. Tú eres celebración. Tú eres el cuerpo de Cristo. Cada vez que alguien va a una casa a visitar a alguien, no es Elisbe, no es Rosa, es la iglesia que va. Cuando llegan, sí, celebración. Es la iglesia que está yendo a visitar. Nosotros somos la iglesia y tenemos que salir de estas cuatro paredes para poder ser sal en medio de una sociedad que se está diluyendo. Esa es la iglesia. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Por lo tanto, cada creyente, cada uno de nosotros necesita saber que su trabajo no es un llamado secular. No es que tú vayas a una factoría, no es que tú vayas a la construcción. Dios te tiene ahí. Pero Dios no te tiene ahí para que tú estés ahí clavando clavos, pegando chisrock, pintando, sirviendo en un restaurante. Eso es la excusa para que tú hagas tu misión a la cual Dios te ha llamado. Así que yo quiero que tú comiences a ver tu trabajo desde ahora. Si tú decís, ay, soy chisroquero, ay, soy, aquí hay de todo, cuántos tipos de trabajo, soy no sé qué en la línea de una factoría. Recuérdate que tú eres un camuflajeado ahí adentro. Sí, tú te estás disfrazando de chisroquero, tú te estás disfrazando de limpiadora de casa, tú te estás disfrazando de eso, porque tu misión es otra. Tu misión es conquistar, entregarle al Señor, traerle a Dios lo que ya Él nos ha dado. Las naciones, predicando el Evangelio. Así que cuando tú estás ahí, no te sientas, ay no, en mi país yo era tal cosa, era más grande. Y aquí mírame, donde quiera que Dios te ponga, en la escuela, donde está Fanny, en restaurante, en agencia de viaje, tú estás camuflajeada de educadora. Claro que sí, nunca se le olvide que su misión es traer a las naciones a Jesús. Esa es nuestra misión, que Dios nos dejó la gran comisión. No dice, le dejo una comisión, dice la gran comisión, dice la Biblia, la gran comisión. Quiere decir que es de suma importancia. Solo no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Tenemos que operar bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios quiere personas llenas de su presencia, llenas de su espíritu. Tú vas a ser camuflajeada, pero si tú no estás llena del Espíritu de Dios, tú no vas a saber ni si tú eres, si estás camuflajeado o no. ¿Qué yo hago aquí? Tú no vas a saberlo. Pero cuando tú estás llena del Señor, tú sabes, tú dices, ah, oh, sí, mira, y dime cómo te va y qué de tu vida. Es así. No, que no se puede hablar mucho. Ah, no, no te apures. Ajá, ¿y qué tú haces los fines de semana? ¿Cómo? Ay, pero yo sí la paso bien. Ajá, ¿y qué usted hace? Le dice, no. Yo trabajé en una factoría, quiero que sepan, en Charlo. La madura como 2 meses, porque era de que muy lenta, me decían. Pero era que hablaba mucho. Y yo, no, yo la paso divino. Ay, no, yo la pasé más mal, ese esposo mío, que si yo qué, llego borracho. Yo le dije, ay, pues yo gocé más ayer, domingo. Oh, ¿y dónde usted se fue? Ven conmigo para que sepa. Ven conmigo. Y después la veía yo hablándole a la otra. Yo no sé por qué ella se fue, porque dice que gozó mucho. A lo mejor pensarán que era con algún hombre, ¿verdad? Pero después le seguí hablando y bombardeando. Pero en esos dos meses Dios hizo una diferencia en ese lugar. Que ninguna me querían porque era lente, y después todas me cuidaban para que no me quitaran y trabajaban rápido para que no se viera que yo no trabajaba muy rápido. Porque así lo hace el Señor. ¿Comprenden? Y yo dije, yo sabía que lo que yo estaba haciendo. Y cuando yo vi todas estas mujeres aquí, un almacén inmenso, como con 60 mujeres, yo dije, carne fresca. Sí, porque todo dependiendo de la perspectiva, como tú veas la situación. Si tú dices, ¿cuántas mujeres? Por favor. Pero si tú vas camuflajeado, tú dices, aquí sí que va a estar buena la cosa. ¿Verdad? Ahí las cosas se ponen diferentes. Y tú vas a ver que todos los días tú te vas a levantar con un deseo de ir a ese trabajo. Porque déjame ver qué es lo que yo voy a hacer hoy para Dios. Déjame ver lo que yo voy a hacer para el Señor. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que la visión de su iglesia sea expandida. Lamentablemente, la iglesia se ha mantenido con una falta de visión muy grande que lo ha mantenido alejada de lo que es la tierra prometida. Se le ha pedido Se le ha prohibido hasta personas cristianas que participen en política. Eso es del diablo. Oye, que quiero ser bailarina. Eso es del diablo. Que quiero ser... A ver, menciónenme más. Hay muchísimas cosas, señores, no se hagan, que en nuestra iglesia era así. ¿O a poco no? Abogados, esos son ladrones. ¿Tú sabes? Y todo era del diablo. ¿Y qué pasó? Bueno, el diablo dijo, ok, es mío, pues está bien, me lo voy a coger yo. ¿Qué hizo el diablo? El diablo ahora ha tomado esos montes, porque la iglesia todo se lo encontró que era del diablo. Ahora el diablo la tiene y ahora estamos, ay, Señor, ayúdanos, que mira, que la economía. Pero tú dijiste que era del diablo, pues él vino y se la tomó. ¿Entiendes? Entonces, esa falta de visión de la iglesia nos ha impedido alcanzar más para Dios. Dios quiere que seamos nosotros los que estemos en lugares de influencia para ser sal en medio de esos lugares. Dios quiere que tú y yo sea que nos movamos ahí en ese lugar donde hay mucho pecado, donde la gente está destruida, donde la gente está dándose pase de droga y metiéndose jeringuilla ahí. Y muriéndose, queriéndose suicidar. Dios quiere que tú y yo estemos ahí. Del diablo es lo que está pasando y lo que él está haciendo con toda esta vida trayendo destrucción. Pero la iglesia, señores, ahora es que se está viendo que cristianos se están postulando y no todas las iglesias los apoyan. Por lo tanto, en mi país, por lo pronto, ha sido así. Mi hermana está en política y yo la tengo allá totalmente ya altillada con todo esto de los siete montes. Tú estás ahí, pero no es para lo que tú te crees, yo le decía a ella. No, tú estás ahí para ser sal en medio de ese lugar de la corrupción. No es para bendecir solamente a tus hermanos en Cristo. Es para levantar el nombre de Dios y que todos ahí sepan que una cristiana, una mujer que ama a Dios, puede hacer las cosas correctas. Es una mujer en la cual se pueda confiar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos eso. Hablábamos del tsunami, de la revolución de Elías. Dijimos que un tsunami cuando llega arrasa. Métase a Google también y ponga ahí el tsunami de Japón. Y va a ver lo que pasó con ese tsunami. Asimismo, ese tsunami de la revolución de Elías, ese tsunami de esa presencia poderosa del Espíritu Santo sobre nosotros, va a ser la que nos va a impulsar la iglesia a las naciones. Es la que nos va a impulsar a nosotros a ir a las naciones. Que Cuba, que cuántas naciones, señores, tenemos un viaje en julio para El Salvador. Así que los que puedan, anótense. Y los que quieran también, anótense para este viaje. Vayan preparándose. Ya después yo me reuniré con el grupo que va a estar en este viaje de misiones a El Salvador de aquí de la iglesia. Dios, esa revolución, ese tsunami nos va a impulsar a nosotros a tomar las naciones, que es nuestra tierra prometida. Las naciones son la tierra prometida que Dios nos dio a nosotros. Quiero que sepan una cosa. Más adelante yo voy a hacer un paralelo del pueblo de Israel, de Josué, cuando Dios iba a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yo voy a hacer un paralelo entre lo que pasó ahí y lo que va a pasar ahora, para que ustedes puedan entenderlo. ¿Qué pasó el pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida? Va a ser algo maravilloso y muy inspirador para cada uno de nosotros. Dios nos va a impulsar en esa tierra prometida. El Señor quiere que nosotros nos levantemos y podamos entender que tu propósito, ya con esto voy a terminar, que tu llamado no es venir aquí a la iglesia solamente un domingo. Tienes que llenarte de Dios. Tienes que conocer más al Señor. Si tú dices, no, es que yo no puedo ir porque es que yo conozco muy poco. ¿por qué no estás viniendo los miércoles? Entonces, Dios quiere que tú comiences a llenarte, porque el plan de Dios para tu vida, mujer, hombre, joven, niño, anciano, ya mi papá se fue, es ponernos a nosotros en esos lugares para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros podamos traer lo que Dios quiere hacer en cada nación. Que cuando nosotros nos levantemos y comencemos a orar ahora, Señor, venga a tu reino, usted ahora sepa qué es lo que usted está pidiendo. Cuando usted diga, Señor, venga a tu reino, tú entiendas que su reino quiere decir, Señor, que yo pueda dar tu nombre a conocer a donde tú me has traído. Ponte de pie en esta tarde. Cada uno de nosotros, Dios nos ha traído a este lugar. Probablemente tú, lo que te movió a venir aquí fue tu situación económica. Casi a toda la mayoría los movió la situación económica. A otros, la oportunidad de crecer más en sus carreras. Eso fue lo que nos movió a nosotros, a mí y a mi esposo. Él dijo, no, vamos a irnos porque yo tengo una oportunidad de crecer más en mi carrera. A otros, pues, probablemente porque estaban sus padres aquí, o otros por la aventura, porque que a lo mejor querían conocer este país. Pero yo quiero que tú sepas algo. A ti te trajo Dios a este lugar. Que no te quepa la menor duda. Tú no has llegado a Estados Unidos a Durán de casualidad ni por cosas del destino. Tú has venido porque en el libro de Dios estaba escrito que para este momento Él te iba a traer aquí, para que tú cumplieras ese gran llamado, esa gran comisión con la cual Jesús nos ha investido de su poder para poder hacerlo. Tú tienes un llamado especial. Tú eres especial. Tú eres especial para Dios. Y yo quisiera que ustedes se lo crean esto, porque a veces uno le dice la cosa a la gente y la gente dice, sí, claro. Yo soy especial, ajá. Créelo. Camina como que eres especial. No llena de orgullo, no. Todo lo contrario. Llena de humildad y de gratitud por lo que Dios ha hecho. Porque tú ni yo nos lo merecíamos. Todo estaba perdido. Sin embargo, Él vino y lo recuperó todo y nos lo entregó. Con humildad. Ir a donde otros. Y decirle que también ellos están incluidos en ese plan. Nosotros vamos a tener ahora en abril un evento, una campaña de milagros. Esto no es para, ay, qué bueno, déjame ver qué enfermedad me sale de aquí a allá, a que oren por mí. No, yo, hay gente que se atreve a estar viendo cuál es la enfermedad que le va a salir de aquí a eso, ¿no? Para pasar aquí delante, para que oren por él. Pero no, Señor, no es para eso. Es más, cuando tengamos esa campaña, si hay tiempo, van a orar por ustedes. Pero no se crean que ustedes van a pasar aquí adelante. No. Este altar va a estar lleno de gente con un corazón arrepentido viniendo a los pies de Jesús. No va a haber espacio para ti, porque ya tú lo conoces. Ya tú conoces al Señor. Vamos a tener este lugar lleno. Tú vas a estar atrás aguantando a la gente, muchacho, orando por él, hablándole de lo de Jesús. No te creas que tú vas a estar ahí en tu asiento. No, usted va a estar ahí con la gente y te gustaría conocer a Jesús. No es maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Dios va a hacer algo tremendo aquí en este lugar y después en el santuario. Y tú eres ese instrumento. Oye, ¿quién va a traer a esa gente? Tú eres que la va a traer. esas son las buenas noticias. Tú vas a traer a esas personas. Por favor, gente que no conozcan a Dios. Yo sé que tú quieres traer a tu prima, a tu hermano, a tu cuñado, que son cristianos, para que oren por ti. Pero por favor, queremos gente que no conoce a Dios. Queremos que esas personas conozcan a Jesús. Dios va a hacer algo grande con nuestras vidas. Yo quiero que el día de hoy te animes, te levantes y entiendas que donde Dios te ha puesto, donde tú estás hoy, no es, no me lo merezco. Yo creía que yo podía estar haciendo mucho más. Si tú entiendes el llamado de Dios en tu vida y la gran comisión que Dios te ha dado, tú vas a entender, este es el lugar. Para esto hoy Dios me ha traído aquí, para poder traer sal y salvación a este pueblo. Amén. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu deseo, Señor. Gracias. Señor, tu iglesia, es tiempo de levantarse. Es tiempo de tomar la gran comisión que tú nos has dado. Y tomar esta tierra para ti, Señor.
Tú eres el que nos levanta. Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús, él adiestra nuestra mano ya